Muy buenos días, tengan todos, feliz sábado. Te mandé un PowerPoint, está muy bien. El tema de hoy es un tema bastante crucial para nosotros como iglesia, es acerca del santuario. Pero específicamente hoy día hablaremos de una parte del santuario simplemente, una parte que casi ni siquiera a veces se toma en cuenta, el santuario y sus columnas. El santuario es nuestro firme fundamento, por eso que necesitamos entenderlo, comprenderlo y saber qué parte nosotros ocupamos en esto, en este tema. Leamos 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, ¿en dónde? En la casa de Dios. ¿Y qué cosa es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios, ¿cómo? ¿Cuánto decimos amén? La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Y es más, dice, columna y qué, y baluarte de la verdad. Si hay una columna que vale la pena en este mundo, una columna que sostiene la verdad, esta columna es la iglesia de Dios. ¿Qué cosa es una columna? A ver, mi hermano Zenón, que es constructor, ¿qué es una columna? Del edificio, ¿no es cierto? Muy bien. Sin columna, ¿qué pasa con el edificio entonces? Se caen. Cuanto más grande el edificio, más fuerte las columnas y más columnas, ¿sí o no? Pero es por eso que la iglesia de Dios es esa columna que debe sostener la verdad, dice la palabra. En 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad de Dios. Hay dos misterios en la Biblia. El misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad tiene que ver con Jesús. ¿Cómo es posible que Dios, siendo hombre, qué cosa hizo? Se manifestó en carne. ¿Cómo es posible que Dios, siendo hombre, fue justificado en el Espíritu? ¿Cómo es posible que Dios, siendo Dios, fue visto por los ángeles y también predicado a quienes? A los gentiles. Creído en el mundo y ¿qué? Recibido arriba en gloria. Tú y yo no entendemos humanamente cómo es posible que eso haga Dios. Porque en este mundo lo que vemos es que la gente lo que más quiere, ¿qué cosa es? Es el poder, es la grandeza, es la gloria, ¿sí o no? Y cuando alguien comienza a lograr logros en su vida, se vuelve más humilde, ¿sí o no? Se vuelve, compra cosas menos caras, ¿sí o no? Vemos que no, vemos que más bien es todo al revés. Y es por eso que Dios es un misterio lo que hizo Jesús. El misterio de la piedad. El otro misterio es el misterio de la iniquidad, que hoy día no hablaremos, pero ¿cómo es posible que un ángel, siendo ángel perfecto, sin ninguna tendencia hacia el mal, se volvió malo? Satanás. ¿Cómo es posible? Y eso también cabe para nosotros. ¿Cómo es posible que Dios, ofreciendo a su Hijo para salvarnos, hay gente que lo rechaza? Es increíble, pero es así. Hay gente que no quiere saber nada, nada de Dios. Tan importante es el santuario para Dios que este tema... ¿Qué pasó? ¿No funciona? ¿Se acabó la pila o qué? Parece que... Ahí está. Tan importante es el santuario que en el Pentateuco, ¿sabes qué es el Pentateuco? Los cinco libros de la Biblia, los cinco primeros libros. ¿Se menciona cuántas veces? 45 capítulos hablan acerca del santuario. ¿Cuántos? 45 capítulos del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. 45 capítulos son dedicados específicamente ¿a qué? Al santuario. Los profetas hablan 45 veces del santuario. Y en la Biblia se menciona 144 veces el santuario. Entonces, ¿será importante el santuario? Y los apóstoles tuvieron visiones de santuario. La pregunta que nacería es, ¿para qué Dios quería un santuario? Y a veces pensamos que Dios quería un santuario para que lo adoremos. Pero miren lo que dice más bien Éxodo 25:8. Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí. ¿Y qué pasará? Y habitaré, ¿en qué? En medio de ellos. El propósito principal del santuario entonces no es que haya un lugar para adorar a Dios, no, sino es el deseo y el anhelo de Dios de más bien habitar en medio de ¿quién? De su pueblo, en medio de sus hijos. Querido hermano, Dios tiene un anhelo grande de habitar entre tú y yo. Él quiere estar con nosotros. Su anhelo es ese. Entonces, no le hagamos caso al enemigo cuando nos hace pensar que el deseo de Dios es mandonearnos o tenernos oprimidos. ¿Sabes que el concepto de Dios muchas veces de nosotros nace del concepto griego de lo que creían que era un Dios? ¿Qué era un Dios para el griego o para los idólatras? El Dios era aquel que había que darle todo porque si no, ¿qué pasaba? Se molestaba, se amargaba. Y si el Dios amargaba, comenzaba a haber trueno, por eso que existe el Dios trueno, ¿no? Y cuando el Dios se amargaba, comenzaba a haber pestes, comenzaba a haber hambres. Era que el Dios estaba amargado. Y que había que darle al Dios para que se tranquilice. Había que matar gente, sacrificio. Había que darle sangre para que el Dios, que le gustaba la sangre, porque era un Dios así sangriento, entonces, ¿qué pasaba? Se calmara. Le daban primero animales. Cuando veía que los animales no eran suficientes, agarraban y a las doncellas las mataban y las ponían para que el Dios dijera, bueno, ahora sí estoy tranquilo, me calmé. Y ese concepto a veces tenemos de Dios nosotros. Dios se molesta conmigo, Dios amarga conmigo, entonces tengo que hacer algo para que no se moleste conmigo. Me está pasando esto porque Dios me está castigando porque yo no estoy haciendo las cosas correctamente. Ese es el concepto pagano de Dios. Dios no se molesta contigo. Dios más bien tiene pena de nosotros cuando nos vamos hacia el pecado porque no sabemos lo que estamos escogiendo. Él no nos va a castigar ahora ni ningún castigo tú y yo estamos recibiendo. Todo lo que te pasa a ti o me pasa a mí es consecuencia de mis decisiones. No, no, no es asunto de Dios. ¿Está bien? No echemos la culpa a Dios. A veces hasta los inmigrantes que estamos aquí y está pasando esto, ay Diosito, ¿por qué has mandado esta plaga que persiguen a toda la gente? No, Dios no lo mandó. Es el corazón malo de la gente que está haciendo esto. Y también la ocurrencia de muchos que nos saltamos la línea sin que nos dieran permiso. O sea, no tratemos de todo decir que Dios lo está haciendo, porque no es así. Bien claro dice la Biblia que Dios permite las cosas, que es diferente. ¿Y para qué las permite? Para que veamos que hay maldad en este mundo. Para que veamos que cómo es este mundo cuando lo dirige el hombre. ¿Me entienden? Entran pobres a gobernar, son humildes, presentan una cara de humildad. Yo soy como el pueblo, yo voy a ser como ustedes, miren, yo me he visto como ustedes, yo vengo de abajo como ustedes. Y todo el mundo, ¡ah, qué chévere! Ese no va a entender, ese es el Salvador. Y cuando llega arriba, ¿qué pasa? Comienza a ver que por ahí se puede agarrar y comienza a meterse la mano a los bolsillos, el dinero que no es de él a los bolsillos, y comienza a llenarse y se olvidó del pueblo y se dedicó ¿a qué? A él. Ese es el ser humano. Eso es lo que nos muestra Dios, que es lo que sucede cuando el ser humano gobierna, cuando el ser humano guía. Pero no es Dios dirigiendo, Dios permitiendo que eso pase para que tú veas cómo es el hombre, cómo eres tú y cómo soy yo. Dice la Biblia en Éxodo 29:42, hablando acerca del santuario, será el holocausto continuo por vuestras generaciones. ¿A dónde? A la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Delante de quién? De Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos, ¿qué? Allí. Querido hermano, hoy en día, corriendo rápido, hoy en día Dios ha prometido, donde estén dos reunidos en mi nombre, ¿qué cosa? Ahí yo voy a estar. Pregunto, ¿Dios está con nosotros? Esa menos escucho. ¿Dios está con nosotros? Amén. Tú tienes que creerlo, porque Dios le prometió ahí, ustedes van a hacer el holocausto ahí, y yo me voy a reunir a usted, con ustedes ahí. Y ellos no lo veían a Dios en persona, pero ellos creían en que Dios estaba ahí. ¿Y cómo Dios se lo mostraba? Dios fue más, un poquito más bueno con ellos que con nosotros, que quiere que tengamos más fe, que le salía un humo y mostraba que ahí estaba Dios. Entonces, dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será, ¿cómo será el lugar? Santificado, ¿por qué? Porque está la gloria de Dios. A veces no entendemos por qué queremos que haya reverencia aquí. A veces no entendemos por qué queremos que no traten a los niños aquí dentro del templo como que fuera un parque. No es por otra cosa más que cuando Dios viene aquí, porque lo creemos por fe que ha venido. ¿Amén? Entonces, este lugar es santificado. por este momento, por esta hora, que Dios está aquí con nosotros. Creer en la promesa de Dios. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de ¿qué? De Israel y seré su Dios. Yo quiero habitar con ustedes, fue el deseo de Dios. Hágame un tabernáculo para eso. Y conocerán, ¿qué van a conocer? Que yo soy Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Querido hermano, ¿tú quieres conocer que Jehová es Dios? Cree en sus promesas, cree en lo que Él te dice. Cuando vengas aquí, cree que te vas a encontrar con Dios. No pienses en las personas, no pienses en los seres humanos. Tú vienes a encontrarte ¿con quién? Con Dios. Y si tú lo crees, te vas a encontrar con Dios. Porque Dios dice que santificó a Aarón, santificó a su familia y santificó a todos aquellos que servían en el rito que se hacía para él. Y tú puedes decir, pero esa persona no merece ser santo. Eso es lo que te pone en la cabeza el enemigo. ¿Por qué? Porque tú y yo no nacimos para juzgar a nadie, porque Dios no quiere que juzguemos a nadie. El que juzga, ¿quién es? Es Dios. Y gracias a Dios que es así, porque el único que conoce el corazón, ¿quién es? Es Dios también. La palabra tabernacular, que dice tabernáculo, significa habitar, vivir. Esto es un símbolo de la verdad superior, que se encuentra en Hechos 17:24, que dice, Hechos 17:24 dice, que Dios no habita en qué, en casas hechas por hombres. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y entonces, si no habita en templos hechos por manos humanas, ¿cómo es que Dios iba a habitar ahí? Iba a habitar ahí porque él lo estaba, ¿qué cosa? Diciendo, porque él lo estaba prometiendo. Es diferente que Dios, tú quieras que Dios venga porque tienes la voluntad de hacerlo, a que Dios prometa que va a venir. Y Dios prometió venir a habitar con ellos en el santuario. Dice el versículo 25, 16 de Éxodo, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. ¿Y cuál fue ese testimonio? Éxodo 31, 18. En tabla de testimonio, tablas de piedra, escritas con la mano de ¿qué? De Dios. ¿Qué cosa era eso? Eran los 10 mandamientos. Esos los 10 mandamientos estaban ¿dónde? En el santuario. Considerando el santuario terrenal, fue considerado el estrado de los pies de Dios. Primera de Crónicas 28, 2 dice, aquí estamos estudiando para que aprendas, hay cosas que quizás ni sabías. Dice, levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, ¿qué dijo? Oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito ¿de qué? De edificar una casa en la cual reposaría el arca del pacto de Jehová. ¿Y para qué? Para el estrado de los pies, ¿de quién? De nuestro Dios. Y había ya preparado todo ¿para qué? Para edificar. ¿Tenía un buen deseo David, sí o no? Pero Dios no le dejó cumplir el deseo que tenía en su corazón. Porque como el templo era para Jehová, quien tenía que decidir quién lo hacía y cómo lo hacía, ¿quién era? Era Jehová. Y esto es algo interesante. Siempre la iniciativa la tiene que tener ¿quién? Dios. Y es por eso que quien nos llama a que seamos sus hijos es Dios, no nosotros. No nosotros queremos meternos a la fuerza a ser hijos de Dios, sino es Dios quien nos invita a ser sus hijos. Primero es mencionado por primera vez, después de cruzar el Mar Rojo, el santuario, que no existía supuestamente. Éxodo 15, 17. Todavía no estaba construido, pero es mencionado. ¿Qué dice? Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has, ¿qué cosa? Preparado Jehová. Y mira lo que dice. En el santuario, ¿qué cosa? Que tus manos, oh Jehová, han, ¿qué cosa? Afirmado. Es por eso que Dios, cuando se construyó el santuario, y Moisés le dijo, mira, todo lo que me has pedido hacer está difícil, ¿quién lo va a hacer? No sé qué, ¿cómo consigo toda esa gente, todos esos artesanos? ¿De dónde los traigo? ¿Qué dijo Dios? Bueno, tú mira cómo haces, dijo así. Yo ya tengo la gente, no te preocupes tú, Moisés. Tal persona, dijo su nombre y su apellido, ¿no? Tal persona le he dado este don, a esta otra persona le he dado este don. Llámalos y todos ya están listos para servir. Cuando Dios edifica, Dios hasta tiene los medios para edificar. ¿Está bien? Entonces no dudemos de que Dios, cuando promete algo, no dudemos que lo va a cumplir. Los santuarios de Dios, en la Biblia hay... El santuario, hay tres santuarios. El primero, el santuario del cielo, Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Porque ese es el primero, ese es el que se hizo, el que tiene, que nadie lo hizo. Eso está desde tiempos eternos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó ¿a dónde? A la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Ministro de dónde? De santuario. ¿Y de aquel que cuasa? ¿De aquel qué? Verdadero tabernáculo. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? ¿El que está dónde? En el cielo, ese es el verdadero. Los demás son copias, ¿está bien? El verdadero tabernáculo que edificó ¿quién? ¿Y no qué? No el hombre. ¿Podríamos decir también que el santuario terrenal lo edificó el Señor y no el hombre? En una cierta manera sí. Porque quien dio los dones a los hombres para que hagan lo que él pidió, ¿fue quién? Fue en Dios. Si Dios no lo hubiese dado, no hubiese pasado nada. Claro, claro, le dio todo, le dio plano, todo. Mejor dicho, no le dijo a Moisés, imagínate ver una iglesia. Hoy las iglesias las hacemos al gusto de ¿quiénes? De los arquitectos, ¿no? Ah, sí, sí me gusta, no me gusta, pero el asunto del santuario de Dios, ¿quién lo diseñó? ¿Quién fue? Dios. Muy bien. Ahora también existe el santuario en el desierto, Éxodo 25, 8, ese es el que ya mencionamos, que ame un tabernáculo para que habite yo entre ustedes. Lo leemos de nuevo de todas maneras, 25, 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré, ¿cómo? En medio de ellos. Recuerden, el deseo de Dios es habitar en medio de ¿quiénes? De nosotros, estar entre nosotros, mezclarse con nosotros. Es bonito la manera como Dios piensa de su pueblo, ¿sí o no? Dios no ve a su pueblo como algo extraño. Dios no ve a su pueblo como ustedes para allá porque ustedes son los pecadores, sino yo quiero estar en medio de ustedes. Porque al Dios estar en medio de nosotros, entonces Dios nos puede santificar a todos. ¿Amén? El santuario humano, 1 Corintios 3, 16 y 17. Lo sabemos nosotros de memoria, muchos adventistas ya. 1 Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois qué cosa? Templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios, ¿qué cosa pasa? Mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué pasará? Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, ¿quién es? Vosotros, ¿qué cosa es? Santo es. Quizás hasta hoy día algunos no se han dado cuenta de eso. Que tú y yo somos ¿qué cosa? Templo de Dios. Y somos santos. Quizás hemos estado tratando este cuerpo y este templo como cualquier cosa. Nos hemos preocupado mucho en el templo material. La iglesia, cuidarnos. Aquí nadie come, aquí no hay que hacer esto, aquí no hay que hacer el otro. Pero cuando el templo santo que dice Dios, ¿qué es? ¿Cuál es? Es tu cuerpo, es mi cuerpo. Hoy día solamente hago el interrogante, ¿cómo estás tratando ese templo que Dios te ha dado? ¿Qué le estás dejando entrar? ¿Qué le estás dejando aprender? 2 Corintios 6, 16, dice la palabra de Dios. 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿qué cosa sois? El templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. ¿Y ellos qué serán? ¿Serán qué cosa? Mi pueblo. Es Dios quien está diciendo esto. Es Dios que está mostrando el deseo no de estar con. Yo cuando digo estoy con Américo, ¿qué quiere decir? Que estoy al lado de Américo, ¿está bien? Pero cuando estoy en Américo, ¿qué quiere decir? que debería introducirme dentro del ser de Américo. Yo no puedo hacer eso, pero Dios sí puede hacerlo. Y Dios está diciendo que Él lo que quiere es estar en ti y en mí. ¿Amén? Dios no solamente quiere una adoración. Dios no solamente quiere un tiempito que tú y yo le dediquemos. No, Dios quiere estar en nosotros, vivir en nosotros, bendecirnos, habitar con nosotros, permanecer en todo momento con nosotros. ¿Se da cuenta que a veces tenemos temor, pensamos que Dios nos ha abandonado, pensamos que Dios nos está diciendo, Señor, por favor, ayúdame en este problemita que tengo, Señor, Señor? ¿Por qué? Porque lo queremos a Dios como exterior de, y tengo que decirle que venga. Pero cuando Dios está, lo crees que Dios está en ti, son templo mío, yo estoy en ellos, la cosa cambia. Salmos 114, 2. Miren lo que dice. Interesante esto. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Su santuario entonces, no, Dios no lo considera un lugar. Por eso dice que Dios no habita en templos hechos por hombres. En construcciones, no es que nos vamos de aquí y ahora lo dejamos a Dios aquí, pobrecito, toda la semana solito. En las bancas, pobrecito Dios. La próxima semana, si quiero, voy a verlo, a visitarlo, porque él está encarcelado en estas cuatro paredes. No, mi hermano. Dios anhela. Él está en todas partes, pero no solamente anhela estar en todas partes, sino anhela vivir en ti, dentro de ti. Que tú seas su posesión completa. ¿Eso es interesante o no? Eso no es algo pasajero. Eso es algo interesante que Dios está queriendo hacer con nosotros. Se necesitó alrededor de medio año para construir el tabernáculo. Cuando se terminó, Moisés examinó toda la obra de los constructores y comparándola con el modelo que les enseñó en el monte y las instrucciones que había recibido de Dios. Cuando Moisés vio toda la obra y que la habían hecho como Jehová había mandado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Los bendijo. Con anhelante interés, la multitud de Israel se agolparon para ver el sagrado edificio. Mientras contemplaban la escena con reverente santificación, la columna de nube, ¿qué pasó? Descendió sobre el santuario y lo envolvió, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Hubo una revelación de majestad divina, y por un momento ni siquiera Moisés pudo entrar. La gloria de Dios había llenado tanto que ni Moisés con cosas pasía, no podía entrar. Con profunda emoción el pueblo vio la señal de que la obra de sus manos era aceptada. No hubo demostraciones de regocijo en alta voz, sino que pasó una solemne reverencia, se apoderó de todos. Pero la alegría de sus corazones se manifestó en lágrimas de felicidad y susurraron fervientes palabras de gratitud porque Dios, ¿qué cosa había hecho? Había condescendido a morar con ellos. No era una mentira, no era una promesa falsa. Ya Dios estaba con ellos ahora. Pero fíjate cómo Dios va avanzando, porque en el Israel de ellos estuvo con ellos. Ahora no quiere estar con nosotros, sino quiere estar en nosotros. Y si hubo gloria, y si esa gloria le llenó de lágrimas a esta gente, ¿qué sucedería contigo y conmigo cuando realmente apreciemos lo que es el cristianismo? A veces sufrimos por ser cristianos porque estamos tratando de ser cristianos. O sea, yo estoy tratando de ser cristiano. Cuando Dios quiere que yo lo deje vivir en mi vida y Él me convierte en cristiano. ¿Es diferente o no es diferente? Porque cuando Dios me convierte en cristiano, mi vida es un gozo. Y es por eso que tú ves que gente era quemada, Américo, y estaba ¿cómo? No estaban chiflados, sino que Dios vivía en ellos. Y sabían que esta vida no era nada. Lo importante ya estaba. Ellos les pertenecían a Dios. Su salvación estaba segura. Esa cosa no lo hace el ser humano por su decisión, sino cuando el ser humano deja a Dios vivir en su vida de verdad. Y ese es el cambio que Dios quiere que logremos. Todos necesitamos tener en mente el tema del santuario por eso. Porque no solamente es un edificio, sino es un deseo de Dios de habitar en nosotros. Dios prohíbe que la charla que procede de labios humanos cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad, que hay un santuario en el cielo. Él quiere que en ningún momento entre la duda y que un modelo de este santuario se construyó una vez en esta tierra. El Señor desea que su pueblo, ¿somos nosotros sí o no? ¿Amén? Se familiarice con este modelo, teniendo en mente el santuario celestial, donde Dios es todo y está en todo. Por eso que el pan, Jesús, el vino, Jesús, el incienso, Jesús, y todo Jesús, y Jesús, y Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús lo es todo. Y cuando Jesús es todo en mi vida, ¿qué hice yo? Lo único que hice yo fue, ¿qué hizo el pecador? Solo se acercó al santuario, nada más. De ahí, todo lo demás lo hace ¿quién? Jesús. Él no hizo nada. Él solo se paró en la puerta del santuario y dijo, sí, yo quiero presentar mi sacrificio. Y lo demás, hasta el sacrificio pertenece a quién simboliza. A Jesús. Desde que llegó a la puerta del santuario, no más tiene que hacer el pecador nada, sino todo lo hace ¿quién? Jesús. Y a veces eso no entendemos. Y es por eso que hay hermanitos que se preocupan si el otro está cristiano o no. No, preocúpate por ti si llegaste a la puerta del santuario de verdad. Si ya estás dejando que de verdad Cristo vive en ti. Hay una tarea bien grande en esto, como para preocuparse por otros. Ora por los demás, sí, pero ora para que también tomen su decisión, no criticando. Entonces, mi hermano, Dios es en todo y en todo. Debemos mantener nuestra mente vigorizada en la oración. ¿Cómo se vigoriza la mente? ¿Cómo se pone fuerte la mente, dice? Con la oración. ¿Y qué más? Y el estudio de la palabra de Dios, de modo que podamos captar estas verdades. A veces decimos, hay muchas cosas que aprender. Sí, ¿y cuándo vas a empezar? ¿Cuándo vas a empezar a aprenderlas? Porque a veces decimos, hay muchas cosas que aprender, pero no estamos tomando el tiempo para aprender. Todos necesitamos, ya lo leímos, ¿no? Muy bien, es claro que nuestro adversario Satanás, ¿qué está haciendo? Tratará de conmover la fe del pueblo de Dios en la doctrina del santuario en estos últimos días. Y lo ha tratado de hacer, sí lo ha tratado de hacer, mi hermano. Hoy en día hay mucha gente que no cree en el santuario. Me está marcando rojo esto. Hay mucha gente que cree que esto del santuario fue un invento de la iglesia para salvarlo del chasco. Pero tú te estás dando cuenta que en la Biblia habla del santuario. Dice la sierva de Dios con respecto a esto. No debemos recibir las palabras de los que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen una cantidad de versículos, escucha bien esto, y los amontonan como pruebas en torno de las teorías que ellos sostienen. Eso se ha hecho vez tras vez, ¿durante cuántos años? Los últimos 50 años, lo dijo la hermana Juárez hace tiempo. Ahora diríamos los últimos 153 años, se ha hecho eso. Gente que amontona versículos que parecen para poder tratar de ir contra una verdad. Y al mismo tiempo que las Escrituras son la palabra de Dios y deben ser respetadas, constituye un gran error su aplicación si esta mueve, escucha bien, si esta mueve un pilar del fundamento que Dios ha sostenido durante, como dije, ahora son 153 años. El que hace tal aplicación, ¿qué hace? No conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes del pasado que recibió el pueblo de ¿quién? El pueblo de Dios. Mucho cuidadito con estar escuchando a gente que reúne versículos para hablar en contra de verdades establecidas. El santuario es una verdad establecida por Dios, un deseo grande. ¿Por qué el diablo la quiere destruir? Porque no quiere que el pueblo sepa que Dios quiere habitar en ellos. El santuario y sus columnas. Éxodo 38, 9 al 13, nos menciona las columnas del santuario. Vayamos a Éxodo 39, 38, 9 al 13. Abren sus Biblias y leamos. Vamos rápido, que el tiempo siempre se corre. Éxodo 38, versículo 9. Dice lo siguiente, hizo asimismo el atrio del lado sur, al mediodía, las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido, sus columnas eran 20, con sus 20 basas de bronce, los capiteles de la columna y sus moldaduras de plata. Y habló, y al lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, los capiles de las columnas y sus moldaduras de plata. Del lado del occidente, cortinas de 40 codos, sus columnas 10, y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus moldaduras de plata. Del lado oriental, al este, cortinas de 50 codos. Versículo 12, entonces decía, del lado del occidente, ¿cuántas cortinas? ¿Y cuántas columnas? 10. Y también el versículo, y eso es importante, y aquí vamos a ver una figura antes de... Aquí habían 10 columnas, a este lado 20, a ese otro lado 20, y atrás ¿cuántas? Otras 10. En las tres primeras, en las 10 de aquí, si se dan cuenta ahí, había tres cortinas o tres columnas que hacían, diré cuatro columnas que hacían tres puertas, ¿está bien? Una, dos, tres, lo que son de color púrpura. Y esas columnas y esas tres entradas simbolizaban los tres pilares de la fe, que son los tres mensajes de los tres ángeles. Interesante, ¿sí o no? Ahora, también simbolizaba para cada israelita que cuando venía al templo y lo miraba de frente, porque iba a venir por acá, al mirar 10 columnas, miraba las 10 columnas que simbolizaban los 10 mandamientos. Columnas de la fe. ¿Por qué son columnas de la fe? Porque nos muestra cuándo nos salimos de ella, ¿sí o no? Ya hablamos de eso ya en la mañana. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios. Y acá hay una aplicación bien interesante. Miren la aplicación interesante. Al que venciere, ¿qué dice? Yo le haré columna, ¿dónde? En el templo de mi Dios. Y nunca más, ¿qué cosa? Saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende ¿de qué? Del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Querido hermano, ¿te parece una promesa bonita que Dios quiera hacer de ti y de mí una columna de su templo? Yo te haré una columna. Y ya no te vas a ir más, porque ¿alguna vez esta columna se va a salir de aquí? No, porque pertenece al templo. Y si tú y yo llegamos a ser columna del templo, dice ahí, no se irán más de mí. Qué interesante cómo Dios quiere estar con nosotros. El pueblo de Dios, la iglesia, que es la columna, baluarte, dijo Pablo, ¿sí o no? Baluarte de la verdad. Dios quiere hacernos columna en su templo y no solamente hacernos columna, sino dice, voy a poner, ¿qué cosa? El nombre de mi Padre en ellos. Estudiemos eso rápido. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2, capítulo, versículo 9. Hombres hechos columnas y reconociendo la gracia que me ha sido dada. Jacobo, y escucha bien esta palabra porque no la va... Es una palabra muy bonita lo que está diciendo Dios acá. Una promesa muy hermosa. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados, ¿cómo son considerados ellos? Como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos ¿a quiénes? A los gentiles y ellos ¿a dónde? A la circuncisión. Los apóstoles Jacobo y Cefas y Juan, en lugar de fastidiar a los miembros nuevos que venían, ¿qué cosa eran ellos? ¿Qué eran para los nuevos que venían? Columnas. Les ayudaban a fortalecer en la fe. Y después que los fortalecían en la fe, ¿los mandaban a qué? A trabajar para el Señor. Qué hermoso es que cada uno de nosotros nos volvamos columnas de otros que llegan al Evangelio. Que puedan encontrar en nosotros fortaleza. Por eso dice la sierva de Dios, en el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno, ¿cómo? Sólido, para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler, escuchen bien. El enemigo, hermano, no andemos inventando, ni andemos siguiendo a gente que ande inventando, porque ahora hay mucho inventor. Mucha gente que crean sus propias doctrinas y comienzan a soñar con muchas cosas, tanto que llaman a la iglesia Babilonia y muchos le están creyendo y se están yendo de la iglesia a seguir a esta gente. Las enseñanzas de la palabra de Dios tienen que controlar la mente. ¿Qué tienen que hacer? No yo controlar mi mente, sino Dios controlar mi mente a través de su palabra. Tienen que, y el corazón, la mente y el corazón. O sea, el pensar y los sentimientos, que normalmente se le pone al corazón, pero saben que todo está aquí, ¿no? Para que la vida del hogar, ¿qué cosa queda? ¿Qué puede hacer? Puede demostrar el poder y la gracia de Dios. Cada miembro de la familia ha de ser labrado. ¿Cómo qué? Como columnas esculpidas para adornar un palacio. ¿Es un trabajo fuerte o no? A veces hemos creído que Dios nos dio hijos para darle de comer y nada más. Para darle de comer y cuidar lo que no se chanque. No, mi hermano. Tu deber tuyo como padre que has decidido tener hijos es que también tu hijo, tu hija, sea, ¿qué cosa? Una columna. ¿Esculpida para qué? Para adornar un palacio. ¿Cuál palacio? El palacio de Dios. Porque es ahí donde te quiere llevar el Señor. Te quiere llevar a ti y a mí a formar parte de las columnas de su templo. Nuestra fe, en referencia al mensaje de los ángeles, primero, segundo y tercero, era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inamovibles. Aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos y triunfar en el pensamiento de que han tenido éxito, no alcanzarán su objetivo. Esos pilares, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste, podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras. Debemos estudiar la Biblia cada qué tiempo, dice. ¿Cada qué tiempo dice ahí? Pero a veces nosotros nos descuidamos. Y ahí está el problema. Por eso que el enemigo con nosotros nos mueve así y así y nos desanima y nos hace pensar que Dios nos ha abandonado y nos hace pensar que los problemas nos está mandando Dios y ya me siento ahora resentido con Dios. Y como me dijo un joven a mí, para Dios es over porque le pedí y no me cumplió. Entonces es over para Dios. Ya no más Dios porque se le acabó su plazo. Y hay muchos que andamos pensando así. ¿Por qué? Porque no escudriñamos la Biblia. Y dice ahí que hay que aprender mucho y debemos estar constantemente. No porque yo ya sé, ya me la sé. No, esto no es la primaria, no es la secundaria, no es la high school, no es la universidad, no. Esto es el estudio para la vida eterna, mi hermano. Es para tu salvación. Y el enemigo sabe que tú lo aprendes hoy día, sí. Pero que mañana con la vida te olvidas. Por eso necesitas repasar, necesitas estudiar, necesitas una vez más escuchar la promesa para que otra vez vuelva a quemar la llama que tenía ahí prendida, que se te está apagando. Pero no se te apaga porque no la sabes, sino se te apaga porque no le estás dando el aceite para que esté encendida. Escudriña constantemente. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos, ¿dónde? En la política, dice ahí. Fíjate a ver si van a dar la amnistía. ¿Dice ahí eso? Fíjate en el santuario celestial. Un tema que la iglesia misma ha olvidado. Y Dios nos recomienda que estemos nuestra vista fija, ¿dónde? En el santuario celestial, donde está realizando, ¿qué? Su servicio final, nuestro gran sumo sacerdote. En la obra de juicio donde Él está intercediendo por su pueblo. Es ahí donde deben estar nuestros ojos hoy día. Porque Dios no está haciendo eso ahí por puro gusto, sino para salvarnos, mi hermano. Para venir a buscarte a ti y a mí. Tienes que decirlo así. No sé si me vendrá a buscar. No sé, es que yo me siento tan mal porque yo tanto fallo. ¿Sabes por qué tanto fallamos? Por lo mismo, porque no estamos escuchando la promesa, no estamos creyendo en la promesa. Estamos viviendo como humanos, como personas normales, cuando nosotros somos personas diferentes. Somos gente real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Gente que Dios quiere llamar para que seamos las columnas. Yo te pregunto, si tú fueras algo débil, ¿Dios quisiera que tú seas su columna? ¿Quién quiere columnas débiles? Y Dios está corriendo un riesgo al decirte, yo quiero que tú seas mi columna, porque si tú te sientes débil, entonces como que no sirve. Pero Dios sabe que tú y yo solos no servimos, pero en el poder de Él somos fuertes y poderosos. Amén. La historia de Gedeón, la historia de Daniel, son historias que se pueden repetir en tu vida y en mi vida, pero tenemos que creer. La diferencia de Daniel y Gedeón no fue que ellos eran más fuertes que nosotros, sino que ellos creyeron en la palabra. Vivían constantemente de la palabra. Y eso es algo que tenemos que aprender. Y miren lo que dice. Satanás con todas sus huestes está en el campo de batalla. Los soldados de Cristo deben reunirse en torno del estandarte también ensangrentado de Manuel. En el nombre del Señor, dejen el estandarte negro del príncipe de tinieblas y tomen posición junto al príncipe del cielo. Dejemos de estar jugando con la salvación. Dejemos de estar dudando de Dios. Estudiemos, dejemos de estar buscando dinero, que el dinero lo único que hace es traernos más problemas. Miren lo que le pasó a los expresidentes de Perú. Humala y tanto querían dinero, mire, ya ahí, está, ahí están. Y van a pasar peor todavía ahora que se haga el juicio. Buscaron dinero, lo encontraron, ¿sí o no? ¿Y qué les dio? ¿Felicidad? Sí, seguro, por un rato. ¿Pero ahora qué? ¿De qué vale que llore? ¿De qué vale que diga a mis hijos? Debiste pensar todo eso antes de qué, antes de hacer lo malo. Y tú y yo, Dios nos está llamando a nosotros a que ya dejemos de estar jugando y parándonos así, no sé si irme para acá o irme para allá, no sé si irme con Dios completo o todavía por aquí un poquito para mí. No, ya párate de una vez en el estandarte sacramentado de Jesús, párate de una vez, que eres el que tiene la victoria, amén. Y abandona todo lo demás. Deja de estar creyendo en las promesas que el enemigo hace, mi hermano. El que tiene oídos para oír, ¿qué cosa tiene que hacer? Oiga, lean sus Biblias. Mil de veces lo va a decir la sierva de Dios. Y lo va a repetir Dios a través de sus siervos. Lean su Biblia. Desde un terreno más elevado, bajo la instrucción que me ha sido dada por Dios, presento estas cosas delante de ustedes. Está cercano el tiempo cuando los poderes engañosos de los instrumentos satánicos se desarrollarán plenamente. De un lado está ¿quién? Cristo, a quien le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Del otro lado, ¿quién está? Satanás, que ejerce constantemente su poder para seducir, para engañar con poderosos sofismas espirituales, para quitar a Dios del lugar que debería ocupar en la mente de los hombres. Eso es lo que está haciendo Satanás. Tratar de quitarle a Dios, ¿qué cosa? De la mente de los hombres. Tratar que nos ocupemos en otras cosas, cualquier cosa más importante que Dios para muchos de nosotros a veces. No dejemos que eso pase. Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones fantásticas acerca del santuario y degrada las maravillosas representaciones de Dios y el ministerio de Cristo para nuestra salvación en algo que satisfaga a la mente carnal. Elimina su poder rector del corazón y de los creyentes y pone en su lugar teorías fantásticas inventadas para invalidar las verdades de la expiación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez. De este modo, extirpa la fe en el mismo mensaje que ha hecho de nosotros un pueblo ¿cómo? Diferente. Tenemos que entender que somos un pueblo ¿cómo? Diferente. Nuestro evangelio y el evangelio de los evangélicos no es igual. Parece igual porque mencionan a Jesús, pero no. Su Jesús de ellos es un Jesús que supuestamente ya todo lo hizo en la cruz, cuando el Jesús de la Biblia es un Jesús que se fue al cielo a expiar nuestros pecados, que es diferente. Un Jesús que no está descansando, sino que está trabajando día y noche para salvarte a ti y para salvarme a mí. Un Jesús que no dice, no, ya se acabó, ahora ya cosas de ellos. No, no, un Jesús que a través de su Espíritu Santo trata de hacerte entender a ti y a mí que el único camino verdadero, ¿cuál es? Es Él, y no hay otro. Y que dejemos de estar inventando, porque tú puedes sacar muchas cosas en este mundo, mi hermano, puedes llegar a tener mucho dinero. Hay muchas series de narcos que están dando vida en la televisión. Puedes mirarlas si quieres. ¿Y sabes por qué sería bueno que las mires y que algo quieres hacer? Porque te vas a dar cuenta que ellos amontonan mucha plata, sí. tienen guardada plata en las paredes, en las caletas y todo lo demás. Pero ¿sabes qué? No la pueden usar. ¿De qué les sirve tener tanta plata si no la pueden usar? Y que solamente viven con miedo todo el tiempo. Que lo chapen por aquí, que lo chapen por allá. Y mira en qué acabó el Chapo Guzmán. ¿Dónde está metido ahora? En un cuartito chiquitito. Nadie lo mira, no hay visita, nada. Así va a acabar su vida. ¿De qué sirvió tanto lo que el mundo busca, mi hermano? Buscamos tanto y a veces no podemos gastar lo que tanto buscamos. Y encima lo que más hacemos es problemas en nuestra cabeza porque ahora todo se complica. Por ejemplo, plata que tenemos, ahora nuestros hijos nos siguen por plata. Nuestra familia nos busca por plata. Todos quieren plata, 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 plata. Pero pasa eso, ¿por qué? Porque perdemos de vista lo que Dios quiere. Somos un pueblo diferente, un pueblo que debe vivir por la fe en el Señor. El Señor puede y quiere hacernos de nosotros algo diferente. Entonces ahora el Señor dice que quiere poner el nombre del Padre, que es el carácter. Vayamos a Éxodo 34 para que vean que eso es así. Éxodo 34, el versículo 5 al 8. Mira lo que dice. 34, 5 al 8. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando, ¿qué cosa? El nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Tardo para qué? Tardo para la ira. ¿Y grande qué? En misericordia y verdad. Amén. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, que perdona la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, ¿qué hizo Moisés? ¿Y qué cosa pasó? ¿Qué hizo? Hacia el suelo, ¿y qué? Y adoró. Cuando dice la Biblia que Dios quiere poner el nombre de Dios, lo que está poniendo Dios es su carácter. Porque dice el nombre de Jehová y comienza a especificar la característica de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer, poner su carácter en ti y en mí. Por eso, como decía ayer en el grupo, es Cristo, es la fe de Jesús, no mi fe, sino la fe de Jesús, viviendo en ti y en mí. ¿Dónde pone su nombre? Apocalipsis 14:1. Estamos acabando, pero esta es la parte principal que te tienes que llevar hoy día. Mira, ¿dónde quiere poner Dios su nombre? Apocalipsis 14, versículo 1. Dice la palabra, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte ¿de qué? De Sion. ¿Y con él cuántos? 144,000. ¿Que tenían qué cosa? El nombre de Dios. ¿Dónde lo tenían? ¿Dónde lo tenían? ¿Escrito dónde? En su frente. ¿Por qué? Porque en la frente, detrás de la frente está la mente. Y entonces tienen el nombre de Dios aquí en sí mismos, viven para Dios, creen en el Señor no de palabras sino de hechos. Isaías 8:16 dice, Isaías 8:16 dice la palabra de Dios, ata el testimonio, sella la ley ¿entre qué? Entre mis discípulos. Cuando tú estás consciente, cuando la ley vive en ti, cuando la ley vive en ti, ya no, como dice, ya no estás bajo la ley, sino ahora la ley, estás bajo la gracia, porque ya la ley está acá en la cabeza. Ya el hacer la voluntad de Dios está aquí, porque es Dios quien dirige la vida, no eres tú quien la dirige. Y si Dios dirige la vida tuya, la vida mía, ¿qué desobediencia va a haber? Más bien va a haber gloria para nuestro Dios. Nuestro pueblo necesita comprender cuáles son las razones de nuestra fe y nuestra experiencia pasada. Cuán triste es que tantos de sus miembros coloquen una confianza ilimitada en hombres que presentan teorías que tienden a desarraigar nuestras experiencias del pasado y eliminar los hitos antiguos. Aquellos que con tanta facilidad pueden ser conducidos por un espíritu falso demuestran que durante algún tiempo han estado, ¿qué cosa? Siguiendo al capitán equivocado, y lo han hecho por tanto tiempo que ya no disciernen que se están, ¿qué cosa? Alejando la fe, o que ya no están edificando sobre un fundamento firme. Necesitamos instar a todos que se coloquen, ¿qué cosa? ¿Que se coloquen, qué cosa? Mira, yo ahorita acá los veo a todo el mundo, pero los veo borrosos. No les veo bien la cara. Si me pongo a leer, medio que leo. Pero cuando me pongo esto, mi hermano, las cosas se ponen diferentes. Veo clarito. ¿Y Dios qué dice? ¿Que debo ponerme qué cosa? ¿Mis lentes qué? Espirituales. ¿Y cuáles son estos lentes espirituales? A que unjan sus ojos para que vean claramente y disiernan los verdaderos pilares de la fe. Y ya saben que el colirio es el Espíritu Santo. Entonces sabrán que el fundamento de Dios, ¿cómo está? Está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Amén? Necesitamos hacer revivir las antiguas evidencias de la fe que una vez fue dada a los santos. Hermanos, vez tras vez Dios nos va a decir, estudia, porque el plan de Satanás es debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios, que no creamos en esos libros de la viejita. ¿Okay? El siguiente paso será el escepticismo al respecto de los puntos vitales de nuestra fe. Los pilares de nuestra posición seguirán la duda aún a las mismas sagradas escrituras. ¿Cómo este libro tan viejo me va a guiar? Van a decir algunos. Y finalmente el descenso de la perdición. Hay gente que ya está diciendo que no hay mejor guía que tú mismo. No le hagas caso a los demás. Si tú sientes que esto es bueno, hazlo. O sea, cada uno tiene su verdad, dicen ahora. ¿Cada uno tiene qué cosa? Su verdad. Cuando Jesús dijo que la verdad, ¿quién era? Yo soy el camino. Pero si tú no crees en la Biblia, entonces no hay verdad. Si tú no lees la Biblia, entonces no hay verdad. ¿Se da cuenta cómo el enemigo ha sido tan astuto? Por eso necesitamos, cuando se duda de los testimonios, en los que una vez se creyó, y se abandonan, ¿qué hace? Satanás sabe que han sido engañados y no se detendrá ni va a redoblar sus esfuerzos hasta que desencadene la rebelión abierta, la cual se vuelve, ¿qué cosa? Incurable y desemboca ¿en qué? En la destrucción. Y esto es el matiz. En esos 38:18 vimos las cortinas y vimos que estas cortinas tenían colores, ¿está bien? Y ahora, para que se lleven esto para su casa, apúntenlo. Los colores tienen significado. El azul, en números 15, 38, 41. Y esto lo hacemos rápido. Números 15, 38. Es interesante porque aquí parece que en Harrison todos querían que esto simbolizara. 15, 38. Sin querer lo hicieron, pero ahora miren lo que significa el azul. Lo que tenemos aquí, tenemos azul, ¿sí o no? 15:38, miren lo que dice. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas de los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón, ¿qué color? Azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis, ¿os acordéis de qué? ¿De qué? De todos los mandamientos de Jehová, para ponerlo por obra, y no mires en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, y en pos de los cuales os prostituyáis. Sigue diciendo, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Cuando veas el color azul, entonces, ¿qué te vas a recordar? ¿Qué te vas a recordar? Los mandamientos de Dios. Cuando vengas a la iglesia de Harrison y mires el color azul, ¿te vas a acordar de los mandamientos de quién? De Dios. No te olvides de eso. Romanos 7:7, miren, para reafirmar eso. Romanos 7:7. La Biblia es interesante, mi hermano, cuando la estudiamos. Cuando la estudiamos nos muestra muchas cosas. 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera qué cosa. No codiciarás. ¿Es importante acordarse de la ley, sí o no? Sí, porque es la que me muestra el pecado. El color púrpura, ¿qué significa el color púrpura? Juan 19, 2 y 3. Juan 19, 2 y 3. Dice que las entradas son color púrpura, ¿sí o no? Juan 19, 2 y 3. Rapidito nomás. Juan 19, 2 y 3. ¿Qué dice? 19, 2 y 3. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron ¿con qué? ¿Con manto de qué? De púrpura. ¿Y qué decían? ¿Qué decían? Salve, rey de los judíos. Y le daban de púrpura, es el color de la realeza. ¿Y qué cosa? Que una iglesia quiere agarrar el color púrpura, ¿no? O sea, que no creas que lo usan por gusto. ¿Ya? Hay un sentido simbólico. El carmesí, Isaías 1:18, que no tenemos que buscarlo. Si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El carmesí, el color rojo, representa pecado. ¿Ok? Y el lino fino torcido representa adoración. Terminamos con este último. Y es el llamado de esta mañana. Dios hará. Dios lo puede hacer, hermano. Dios hará que todo sentimiento verdadero prevalezca. ¿Amas a Dios de verdad? Si lo amas a Dios, ese sentimiento que tienes tú, Dios te puede ayudar a que prevalezca en ti, a que sea el que triunfa en tu vida. Satanás puede jugar hábilmente el juego de la vida con muchas almas y actúa de la manera más disimulada y engañosa para arruinar la fe del pueblo de Dios y desanimarlo. Obra hoy como lo hizo en el cielo para dividir al pueblo de Dios en la última etapa de la historia de esta tierra. Busca crear disensión. Mira lo que hace Satanás. ¿Qué cosa? ¿Qué hace? Busca disensión. Suscitar contención y discusión y quitar, si fuere posible. Si fuere posible, ya hemos visto que no lo puede quitar porque hemos visto que Dios lo va a hacer permanecer, pero va a tratar de hacerlo, los antiguos hitos de la verdad. Confiados al pueblo de Dios, trata que parezca como que el Señor se contradice a sí mismo. ¿Pero qué va a hacer el pueblo de Dios? Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Sabios. En esta mañana, al haber escuchado la palabra de Dios, al haber visto la voluntad de Dios que quiere hacer de ti y de mí columnas en su templo, yo quiero decirle a Dios: Señor, estoy dispuesto a hacer una columna en tu templo, ayúdame a hacerlo. ¿Quieres tú decirle lo mismo al Señor? Ponte de pie entonces si deseas hacerlo. Y vamos todos juntos a orar, dándole gracias a Dios por su gran amor que tiene para con nosotros. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Señor, los grandes hitos de la fe, este santuario que un día pediste a Moisés que lo hiciera, no buscando la adoración del hombre, sino buscando relacionarte con tu pueblo. Te agradecemos porque hoy no solamente quieres relacionarte con nosotros, sino hoy quieres vivir en cada uno de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a entenderlo. Ayúdanos, oh Dios, a buscarte cada día, a fortalecer nuestra fe, a pelear la batalla de la fe orando y estudiando tu palabra, dejando que tu Santo Espíritu nos ayude a entender las maravillas de tu Biblia, Señor. Bendice a cada hermano. Ayúdanos, oh Dios, a que el deseo de nuestro corazón, el anhelo profundo que tenemos de ser como tú quieres que seamos, puedas tú, oh Dios, transformarlo en una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Padre, a no dejarnos engañar por el enemigo. Y para eso necesitamos estudiar diligentemente tu palabra. Permítenos vivir como sabios, haciendo caso a tus consejos, que al salir de aquí, con la decisión de servirte y de que nos ayude a ser columnas de tu templo, podamos también dejar que tú pongas tu carácter en nuestra frente y que podamos desde hoy en adelante, con tu ayuda, reflejarte a ti y no a nosotros, Señor. Rogamos tu bendición para esta iglesia y para cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.